los balcones esa teta del sol se pone sonoliento, se tornan los corazones, se empañan los cristales, los alientos humedales, mi guitarra tiene triste los cordones. Lúa los balcones, se hace tarde, el sol se pone sonoliento, se tornan los corazones, se empañan los cristales, los alientos humedales, tu guitarra tiene triste los bordones. Vagabundeando, camina mi mente, maldito reloj que no pasa de 20. Y una hoja en blanco y le planto frente. Me siento así, muy solo y ausente. Ay, el pensar que ya no nos sirve de nada, no consigo encadenar una palabra, mientras veo con el alma al corazón discutir. Ay, el pensar que ya no nos sirve de nada, no consigo encadenar una palabra, mientras veo con el alma al corazón discutir. Esa vida del sol se pone sonoliento, se tornan los corazones, se empañan los cristales, los alientos humedales, tu guitarra tiene triste los bordones. Luz en los balcones, hace tarde el sol se pone sonoliento, se tornan los corazones, se empañan los cristales, los alientos humedales, tu guitarra tiene triste los bordones.
Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenidos un día más a la Hora Primavera. Las 12:38, 39 minutos de este martes 22 de julio. Bienvenidos todos en COPE Radio Lebrija, en nuestro canal de Punto Diario de YouTube y también en radiolebrija.com. Hemos empezado hoy con esta luz en los balcones que nos recuerda a Fernando Terremoto en la voz de Miguel Poveda.
Allí sigue componiendo. Deshojando sentimientos, prefiero hacer la canción. Deshojo a los cuatro vientos desde el fondo de tu voz, porque así lo siente, porque así eras tú, porque así lo siente, porque así eras tú, porque así lo siente, porque así eras tú.
Bueno, pues este martes 22 de julio será el santo de alguien a buen seguro. José Mari, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿El abuelo está vivo? ¿Sabemos algo de él?
El abuelo, lo que sabemos con día más...
¿Está caprichoso el abuelo?
Está caprichoso,
¿no?
¿Será que como ya acabó la caracola?
Eso es, y como es cuando acaba la caracola, creo que dice que siempre que ya jamás volverá.
Claro.
Que algún día será de verdad, también.
Hombre,
te lo voy a decir. Porque ya. Ya se lo digo yo. Digo, un día va a dar la boquea de verdad y te vas a quedar... Bueno, que nada, pero hoy tenemos un programa súper bonito por delante, interesante. ¿Y qué has visto a Currito por ahí, dice?
Estaba en
el Palace.
En frente de Vacallejón.
Ah, ¿sí?
Sí.
¿Sentado en un banco?
En un banco,
sí.
En la puerta de Jesús.
Él hace ya como las personas mayores.
Sí, sí, estaba hablando con un hombre, se le veía muy concentrado.
Sí, él hace ya como las personas mayores que se sientan en los bancos como, o sea, como los jubilados cuando van a ver obra. Ahora he estado yo hablando con una gente en la puerta del Palace, del palaustre, y entonces me decía, ay, las vacaciones, te vas por ahí tal y cual. Digo, sí, dice, qué bien. Digo, uy, qué va. Yo me lo paso súper bien cuando me voy por ahí, pero lo que más me gusta de vacaciones es perder tiempo. Dice, ¿por qué? Digo, porque ir a desayunar y no tener prisa, eso es una cosa maravillosa. Digo, y sentarme en el banco, como tú estás hablando de concurro, pues oye, ahí, sin prisa
sin
ninguna.
Prisa, sin prisa, con tu tranquilidad de que no tienes que ir a ningún sitio. Y es lo que tú dices, un desayuno tranquilo, un buen desayuno.
Un buen desayuno, o dos veces desayunamos.
Hombre, si va a buffet, por supuesto.
Claro. No, no, yo he desayunado alguna vez en aquí me encontré una amiga, vamos a desayunar, digo, venga, vamos a desayunar otra vez. O sea, claro, que
ya está.
Eso sin prisa es una cosa buenísima de las vacaciones. Bueno, pues las vacaciones ya mismo están a la vuelta de la esquina para todos. Estamos a 22, yo no sé, Alejandro, cómo lo llevas tú el tema vacaciones, pero vacaciones que nos hacen falta a muchos, a todos, aunque hay mucha gente que por desgracia no puede tener vacaciones. Alejandro, ¿qué tal?
Buenas. A todo el mundo le hace falta vacaciones.
Sí, sí, sí. Vacaciones de todo tipo, ¿eh? Que no, cuando estamos hablando de vacaciones, hay gente a lo mejor que no tiene vacaciones porque su trabajo no se lo permite. Están los autónomos que no se cogen vacaciones porque no saben cogerse vacaciones. Esto es un eterno dilema que tiene sobre todo el mundo autónomo. Y es que no sabe cogerse vacaciones. Hay autónomos que, afortunadamente, mira, el COVID trajo muchas cosas malas, pero trajo muchas cosas buenas también. Y aprender a vivir la vida de otra manera o a mirar con perspectiva un poquito más allá de lo que tienes delante. Y eso creo que los autónomos, sobre todo los autónomos que tienen comercio, lo aprendieron mucho, que algunas veces más vale bajar la persiana que tenerla abierta, porque te sale más caro tenerla abierta, y eso los bares han aprendido de primera mano, y también muchos autónomos, porque quizás los autónomos, Alejandro, han vivido mucha la presión de, uy, si cierro negocios voy a perder la clientela.
Exactamente. Sí que es verdad, ¿no? Eso es lo que es la mentalidad de antes, ¿no? Hay que abrir siempre, hay que estar abierto hasta que se apague el pueblo, ¿no? Porque hasta que no se apague el pueblo puede llegar alguien, ¿no? Pues esa era la mentalidad de antes, ¿no?
Sí, esa es la mentalidad.
Eso es algo que ha cambiado.
Esa era la mentalidad
para bien, creo yo.
De mi padre y de mi madre, esa era la mentalidad. Bueno, pues decíamos que perdón.
Que hoy es el santo, entre
sí.
otros.
Sí.
Porque los entre otros no lo voy a pronunciar porque dudo que alguien que nos esté escuchando se llame así.
Sí.
Hoy es el santo de las Magdalenas.
Ay, sí. Pues sí. Nada, muchísimas felicidades a todas las Magdalenas. Me encanta el nombre Magdalena. Lo que pasa es que nosotros decimos la Magdalena.
Madalena.
La Magdalena. Hay una canción de Joaquín Sabina que se llama La Magdalena. Y a mí me parece un nombre precioso. Conozco alguna Magdalena. Desde aquí le mandamos un saludo a todas las que se llaman así. ¿Y cómo hay gente que no se puede llamar? Oye, Magdalena, tampoco te creas tú que es un nombre
muy común.
Muy común.
La tía de Ana se llama Magdalena.
Ah, sí, pues nada. Sí. Le mandamos desde aquí una felicitación a la tía de Ana que se llama Magdalena. Pero que te creas tú que la media de edad de las Magdalenas tiene que estar... ¿Cuáles eran los otros nombres que de nombre impronunciable que tú dices
te
que
lo
no?
Digo, es que yo dudo que alguien que se llame... Vandregisilio nos está escuchando.
Vandregisilio no.
Vandregisilio bueno, no hay.
Meleneo tampoco.
Meneleo
tampoco. Mira lo de las Magdalenas a la media de edad.
Y el último santo,
sí.
Cirilo.
¿Cómo?
Cirilo.
Cirilo sí hay. Había un pueblo que ha salido muchas veces en televisión de que era el pueblo de los nombres raros. Y yo siempre digo con el tema de los nombres raros, sobre todo, que si tú no le pones a tu hijo, ¿cómo perpetuamos un nombre? Por ejemplo, siempre pongo el ejemplo del padre del becario. ¿Sabes cómo se llama el becario? Nunca te lo has planteado, ¿no? Él, ¿cómo se llama? Él se llama Francisco José, ¿vale? Entonces, yo solamente he escuchado a dos personas decirle Francisco. Una es su madre, cuando lo iba a tirar para gatazo, y la otra es mi hija cuando se cabrea con él, le llama Francisco. Entonces ya él sabe que aquí la cosa está poniendo oscura. Entonces se llama Francisco José, pero es que el padre de Francisco José, el menú, el becario, se llama Augusto. Y no le puso a su hijo Augusto. Entonces el único Augusto que hay en Lebrija es él. Y yo digo, tú tienes la obligación de ponerle a tu hijo Augusto, que se va a perder.
Para mantener claro.
No, en serio, que hay nombres que si no se vuelven a poner, se pierde.
Se pierden.
Y hay nombres que son tradiciones. O sea, que se llama Domi Vélez, se llama así, porque seguro que en su familia hay Domi, tal. Y, quiero decir, que son claro. Nombres tradicionales. Que José no se va a perder, que Manuel no se va a perder, que Antonio no se va
ni
a perder.
Ni Francisco tampoco.
Ni Francisco, pero hay nombres que sí. Dime, Alejandro.
Se pierde antes el de Magdalena que es de Augusto.
Claro, el de Magdalena queda...
Magdalena tiene 60 54 años de media, claro. Y Augusto, claro. 56.
¿Ves? La media está ahí que
o ¿y sea, solo queda un Augusto en Lebrija?
Yo diría que sí. No sé si en el tema estadístico... Antes lo podía mirar, ahora no sé cómo mirarlo, pero yo diría que en Lebrija solo queda un Augusto, que creo que es el padre del becario, que siempre decimos, hombre, le tenías que haber puesto a...
Augusto para mantener...
Sí, y también hay un señor, hay muchos nombres que solamente están... De hecho, un día a mí se me ocurrió que podíamos hacer un programa, que luego no lo hemos hecho, con la gente que solamente hay uno en el pueblo. Por ejemplo, hay un Onésimo, ¿no? Que solamente... Sí, dime, Alejandro.
No.
Mira a ver cuántos Onésimos tenemos en España. Uy, hay un Onésimo nada más. O sea, hay nombres que solamente lo tiene una persona porque esa persona no ha seguido. Por ejemplo, mi madre se llamaba Marcelina, mi hermana se llama Marcelina, claro, que fue la segunda, me lo podía haber puesto a mí. Pero, sin embargo, la hija de mi hermana, no, ya no, nosotros no hemos seguido poniendo el nombre. Buenas tardes. Está ahí. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Dígame, pues...
El abuelo de mis trillizos.
Sí.
Se llama Milesio.
¿Qué me dice Milesio? ¿Qué nombre es?
Milesio, Milesio.
Tal cual.
Él dijo que no le pusieran su nombre a los nietos.
Por favor, Alejandro, ¿existe ese nombre? ¿Milesio con S o con Z? Tú no lo sabes.
No sé.
Vale.
Milesio, Milesio.
Pues te voy a decir una cosa. Entre el abuelo que se llama Milesio y la abuela que se llama Micaela, no está mal la cosa, ¿no?
Sí.
No está mal, ¿no? La cosa.
Allí le dicen, ellos viven en Granada, y allí le dicen los conocidos y eso.
Sí.
Los Milesio.
Los Milesio, bueno.
Tienen como si fuese un mote, ¿sabes?
Sí, pero es un nombre. Micaela, muchas gracias por llamarnos. Te mandamos un beso desde aquí.
Hasta ahora, bonita.
Adiós, adiós. Alejandro, ¿existe o no existe ese nombre?
23 personas se llaman en España.
Uy, pues, ¿y están todos un donde mismo?
En Granada.
Pues el abuelo del niño de Granada, de los trillizos, que son trillizos lo que tiene su hija, son de Granada. Fíjate, Milesio, ¿habías oído ese nombre alguna vez?
Nunca. Me ha gustado mucho la idea de programas especiales con...
Claro, con gente única. Sí, claro, ¿qué gente única? Es la única persona que se llama en este pueblo Augusto. El único que se llama Milesio, no sé, yo lo veo.
Acabamos de enterar de ese nombre, Milesio.
Milesio. Y todos están en Granada, pues es que eso van, como diría el abuelo que no está aquí, remanecen de donde mismo. ¿Tú no crees, Alejandro? Todos remanecerán de donde mismo.
Sí, claro, puede ser.
Es que Milesio es un nombre. Bueno, ya tenemos con nosotros a nuestro invitado. Mira, Alejandro, te voy a dejar que tú presentes a nuestro invitado, porque yo conozco a nuestro invitado, por supuesto, porque tengo más años que tú y he visto jugar al baloncesto mucho, pero claro, nunca había oído hablar más de Raúl Pérez que desde que tú me estás hablando de Raúl Pérez.
Bueno, pues sí, pues tenemos a Raúl Pérez, que hasta hace poco era el único jugador que tenía la camiseta retirada en el baloncesto sevillano. Y bueno, pues una auténtica leyenda y un icono, ¿no? Dentro del baloncesto sevillano.
Raúl,
por cierto,
buenas tardes.
Yo lo tengo que decir, es un honor que tenerlo aquí.
Muchas gracias, hombre, muchas gracias.
Esa admiración. Levántale un poquito el micro, ya que está aquí, sí. Porque es alto, no es de los más altos. Tú, cuando te dije un jugador de baloncesto, a lo mejor te lo esperaba un poquito más alto, ¿no?
Sí, pero vamos, que a mí ya, yo que soy una persona un poquillo bajita, ya me impresiona. Bueno,
yo como 1,97, ni era muy alto ni muy bajo.
Eso te voy a decir, 1,97 en baloncesto es una cosa muy normal, ¿no?
Sí, bueno, que ni muy grande ni muy bajo.
Eso.
Lo normal.
Claro que...
Yo he tenido compañeros con 1,80 que han jugado...
¿Ah, sí?
Olimpiadas, han jugado campeonatos de Europa con la selección española.
¿Sí?
Hombre... Bueno, esto ayuda, la altura ayuda, sí, claro. Pero no es todo.
No es todo, pero es verdad que cuando tú ves a una persona alta, lo único que piensas es en el...
lo tenemos este tipo, muy asociado a...
Hombre, yo veo al alcalde y le digo, hombre, el alcalde de nuestro pueblo, que me dirá eso, 1,90 y algo, no sé cuánto exactamente, pero el 1,90 y sí, por ahí, algo...
Lo tiene por ahí. Seguro.
Sí.
Lo tiene.
Tú dices, el alcalde podría jugar de base, porque, hombre, ahora está muy delgado, se ha quedado muy delgado.
¿Verdad?
Porque tú, ¿de qué jugabas? ¿De alero o
yo
de
por base? Fuera. Como Benito Doblado.
¿Se llama Alero?
Yo de fuera, Alero.
Se llama Alero, ¿no?
Sí, sí.
Como Benito Doblado.
Ahí está.
Benito Doblado mide más o menos
igual,
como
igual,
tú, ¿no?
Prácticamente
eso,
igual, sí.
Eso. ¿Y soy de la misma quinta o no?
No, yo soy un poquito más viejo. Cuando yo aparezco en el Caja, el año 89-90, Benito a los dos años es cuando viene de Madrid, porque Benito... ¿Conocéis la historia?
Un poco por encima, sí, la hombre, lo conocemos ahí, conocemos
lo
un poquito
suponía,
la historia.
Lo suponía, total, que nada, él estaba en la cantera, Yo no pasé por la cantera, ahora si queréis después explico, como un chico de la calle.
A mí me lo explica porque a mí me lo contaste, sí. Me encanta la historia, sí.
Es un caso muy atípico, ¿no? Un caso, un chaval de la calle con 1,97 que lleva toda la vida jugando al fútbol. Yo estudié en los Escolapios, en Montequinto, y yo fui portero balonmano, colocador de voleibol, en la selección de fútbol sala, 4 años en la selección de los Escolapios. Y yo jugaba por toda provincia, Andalucía. Y le estaré eternamente agradecido a un amigo mío, que sus padres y mis padres, vidas en paralelo, nosotros somos de Carmona. Y se vinieron para Sevilla, total, que me dijo con 17 años, un 18 de diciembre, Raúl, ¿tú te quieres venir? Que vamos con una pachanguita en el Club Natación Sevilla, un club que está cerca de la Plaza de Armas, la calle Trastamara. Y yo fui a echar una pachanguita, y el entrenador del equipo contrario me vio, chico, y me dijo, Raúl, ¿tú quieres jugar con nosotros federado? Y digo, espérate, déjame que pase las navidades, me lo piense. Le dije que sí. Total, que me fui, jugué ahí medio año, seguí el año siguiente, y a la suerte que tuve, que nació el Caja San Fernando, vidas paralelas. Y me vieron jugar en el Club Natación Sevilla. Eso fue en el año 85. Y en el año 88 me fui a Corea del Río, porque me daban 40.000 pesetas.
De la época.
88. La época. 240 euros.
Eso era.
240 euros.
Pero sí. Eso para ti era.
No, no, era.
Tú no vivías mal, tus padres bien, pero.
Yo estudiaba, eso. Digo, ya, pues ya tengo para mi ropa, para mis cositas.
Claro, para
y...
tus caprichos.
Eso es lo bueno, ahora viene lo malo. Le dije, papá, llévame a Corea lunes, martes, miércoles, jueves para jugar, o sea, para entrenar de 6 a 8. Y yo vivo la parte de Nervión, ahí en Sevilla. Y me dijo mi padre, búscate la vida porque yo no puedo llevarte todos los días. A mi hermano el mayor, con 5 años más que yo, con coche. Yo no tenía coche, yo con 20 años tenía coche ni gané conducir. Y le dije, Raúl, o sea, Jesús, llévame martes y jueves, por favor, porque así yo descanso, búscate la vida. Yo estaba entre 6 y 9 horas fuera de mi casa para entrenar de 6 a 8, 8 y media. ¿Qué pasó? Que yo jugaba de pivo, pero yo era un pivo raro, un pivo que me salía a 3, 4 metros y tiraba, y las metía, y tiraba y las metía. Yo me pegaba muy poco, los pivos hay que pegarse, hay que sufrir, hay que bloquear, bien los rebotes, bien, pero yo no, yo me salía fuera. Y el entrenador te ve las virtudes y los defectos. Y me dijo, Raúl, se acabó de jugar de pivo, a tirar triple. Y tenía una habilidad innata que ni yo mismo sabía, porque yo tiraba cerquita, 3, 2, 3, 4 metros. Y nada, y ese año empiezo a meter, Alberto Pesquera, primer entrenador, en ese momento estábamos en primera B, en segunda. Y al año siguiente subimos y ahí es cuando debuté. Sin pasar por la cantera, pasé a un equipo vinculado que se hizo filial del Caja y esa es una historia que en 4 años cambió mi vida.
Raúl, estaba ahora mismo pensando en cuando tú le dices a tu padre, me tienes que llevar a Corea, no sé qué, y tu padre dice, búscate la vida. En ¿cómo ha cambiado el mundo que ahora mismo tu niño te dice a ti con 10 años, papá, que me tiene que llevar a entrenar Sevilla, Arcaja, Arbeti, el padre se quita de la vida para llevar al niño con 10 años, que yo siempre digo, Dios mío, de verdad, que luego vienen para atrás y vienen los traumas y los fracasos, y tu padre era un padre de aquella época que te dijo...
Mi padre lo vio claro.
Tu padre diría, búscate la vida, ¿no?
¿Sabes por qué? Porque al venir de Carmona, esto fue en el año 88, yo tenía 20 años, mi padre en el Monte Piedad hacía una cantidad de horas extra por las tardes para que estudiáramos en los Escolapios, mi hermano y yo, todo era de pago. Y nada, y que no te puedo llevar, y así fue la historia.
No te llevo, pero es verdad lo que estamos hablando, José María, ahora los chavales se van al Betis, a Sevilla, a Arcadia, no sé qué, y los padres se quitan la infancia de los niños, bajo mi perspectiva, porque esos niños ya no juegan con los demás y no sé qué, y luego creen que tienen a Cristiano Ronaldo, a Messi, y luego llega la realidad. O sea, que es así, vamos, los padres han cambiado mucho, hemos cambiado mucho.
Han cambiado mucho los tiempos en general y los padres con ellos, evidentemente. A mí no me ha sorprendido realmente lo que ha contado Raúl, lo que le dijo su padre, porque es lo que había en esa época, y al final yo creo que él mismo apostó por él y siguió, y aunque bueno, pues su padre no le en ese momento, no, entre comillas, a lo mejor no le apoyara en llevarlo y eso, pero él siguió y mira.
Pero fíjate lo que indica Raúl con esto que nos ha contado de cuando él empezó, es un caso entre comillas un poco similar a Alejandro a Isaac Romero. Isaac se fue al Sevilla cuando era niño, no se aclimató al Sevilla, se volvió y dijo, me voy a mi pueblo, me voy a jugar al Antoniano y me da igual. Y cuando Isaac vuelve a Sevilla ya tiene 19 años, aunque se lo llevan para el Sevilla Atlético, y luego quiero decir que si tú eres bueno, tú vas a ser bueno con 15, con 10 y con 20. Lo que no te pueden ver es, tienes cualidades, con 10 te llevo donde hay 1000 niños, que de los 1000 niños va a salir uno o la mitad de uno. No sé, Alejandro, si me estoy explicando, pero eso suele pasar mucho.
Sí, sí, es lo que se dice, ¿no? De la estadística, ¿no? De que, bueno, cuántos niños acaban siendo profesionales en el fútbol, ¿no? Y más en el fútbol, ¿no? Que es un deporte tan seguido, ¿no?
Total. Por cierto, yo creo que alguna vez lo he contado, entrevistaron, creo que fue en la última Eurocopa, a David Villa, que es el máximo goleador, si no me equivoco, del fútbol español, de la selección española, y le preguntaron si su hijo jugaba al fútbol, y dijo que sí, que jugaba al fútbol, y creo que su hija también, creo que estuvo hablando y tal, y dice, ¿y cómo lo ves? Dice, pues veo que uno de cada millón de personas, niños que juega al fútbol, llegará, y no va a ser mi hijo porque sea mi hijo, será porque, dice, vamos, no lo ve, él como diciendo que mi hijo está enfocado más en el tema estudio y tal y cual, y digo, es que es verdad que muchas veces es una cuestión de tener los pies en el suelo, y tu padre diría, ¿yo cómo me voy a quitar de aquí para darle al niño esto si yo no sé?
Pues mi situación personal en ese momento, con 20 años, yo me preparo unas oposiciones de la Caja Postal, tenía entidad bancaria.
Sí, Argentaria. Sí, hombre, mi amiga trabajaba allí.
Y me presenté de administrativo. Mi padre venía del... Mi hermano ya estaba trabajando en el monte también. Y las aprobé. Y me encuentro en mi casa con dos contratos. Uno del Caja San Fernando y otro de Argentaria, de la Caja Postal.
Argentaria.
Y mi padre me lo dijo literalmente, no serás torpe, ¿no? De irte, coge la Argentaria, que eso es para toda la vida, que eso ahí vas, puedes ascender internamente. Y yo le di una explicación muy lógica. Digo, mira, si me rompo un pie, una pierna, un tobillo, y tengo que dejar el baloncesto, pues ya estudiaré. Yo cumplo los años en julio, y bueno, tenía 20, iba a cumplir 21. Y digo, bueno, esta oportunidad...
Me la juego. Y te la jugaste y te fuiste al Caja San Fernando, y a partir de ahí, Raúl, todo fue un...
17 años en la Liga CB, mi último año en Liga Alep Oro, actualmente en la Primera FE. Cuando me retiré en el 2008, fui el tercero en toda la historia del baloncesto español en triples convertidos. Metí 770 triples. A hoy, que es martes, soy el noveno.
22 de julio.
Soy el noveno. Me han pasado los jovencitos. A Don Navarro, Yul, claro, ha cambiado bastante. Pero bueno, yo estoy atento a los que vienen por detrás, pero no me pillan.
No te pillan. Oye, y una vez que estás allí en el baloncesto, sí, en la élite del baloncesto, cuando te vas a la élite del baloncesto, ¿qué cambia en un joven de 20 años? Porque algo te...
La mentalidad. ¿No?
Cuéntame, la porque mentalidad, claro, tú empiezas ya a entrenar con una disciplina, con unos objetivos,
ya,
o sea, es otra historia, ¿no?
Llega un momento profesional que tu mente cambia. Tu mente, nosotros dependemos de nuestro cuerpo, el físico, no el cuerpo. Mucha ciencia física y tienes que rendir. ¿Qué pasó? Que a nivel de comida, a nivel de bebida, a nivel... nosotros en aquella época no teníamos nutricionista, no teníamos psicólogo, no teníamos nada. Teníamos un médico, un fisio y se acabó. Un cuerpo, si te lesionaba, pues íbamos a cualquier clínica. Y tienes que ser muy mentalmente muy fuerte. Con 21 añitos, pues decir, aparto muchas cosas y me centro, porque tanto mentalmente, un jugador de profesional avanzado, aquí podemos tener la cabeza 10-15 jugadas, nosotros jugamos contra el reloj. En baloncesto todo es rápido. Raúl pasa rápido, tira rápido, rebotea rápido, defiende rápido, todo rápido. Y claro, mentalmente tienes que tener aquí 15 jugadas, automatizar muchos movimientos. Pero como el baloncesto es tan divertido, el baloncesto es tan... Yo me lo pasaba genial.
Sí, pero Raúl, yo me refería también a parte de la parte profesional, o sea, cómo cambia la disciplina que tú estás haciendo, la rapidez, cómo tienes que renunciar a ciertas cosas. O sea, tú eres un chaval con 21 años que está jugando en la Liga ACB y tiene dinerito porque ya no son los esto que te habían dado cuando te vayas a Corea. Entonces tú ya eres el rey del mambo, perdona. Entonces, sí, eso también, ¿cómo se asimila para que no se te vaya un poquito la olla?
A ver, la ayuda de mis padres, la ayuda de mis hermanos.
¿Quién te pone los pies?
No.
¿Quién te dice, mira,
poco,
que tú eres Raúl el mismo?
La familia. Bueno, la familia y sobre todo mi agente, que yo, a mí me han intentado, yo he estado toda mi vida con el mismo agente. Y mi agente, un agente es la pieza clave. Te gestiona tu contrato, te gestiona incluso si quieres tu dinero, esa es clave. Pero tu familia yo diría que un 70-30% la familia te dice, ten cuidado con lo que gastas. Ese mensajito te lo van diciendo poquito a poco. Y asesorarte muy bien. Te tienes que asesorar bien. Y yo partía de mi agente. Mi agente era clave para mí.
Claro, porque aquí la clave de todo, José María Alejandro, es que tú tienes 20 años, empiezas a ganar dinero, te crees que vas a gastar toda la vida ganando ese dinero y sabes que la vida de un deportista es corta. Y o lo gestionas bien o te ve como se han visto mucho gente de éxito que luego... Claro.
Es que lo estaba pensando cuando le has preguntado cómo se gestiona tan joven empezar a tener un poco de éxito, empezar a ganar unas cantidades de dinero importante. Y es que he pensado directamente en el caso, por ejemplo, de Lamine Yamal, que es un joven muy jovencísimo que acaba de empezar en el fútbol y que desde mi punto de vista, pues los pies no los tiene en el suelo, desde mi opinión. La verdad, acaba de empezar, el éxito lo tiene, el dinero lo tiene, pero se le está yendo quizás un poco de las manos. Entonces, me parecía también muy interesante eso, como un joven que empieza en este mundo y empieza a ganar ese reconocimiento y ese dinero, ¿cómo lo gestiona cuando todavía esa madurez adulta no está completa?
Para mí el ejemplo sí está, por ejemplo, en Jesús Navas o en el propio Isaac Romero, que ficha por el Sevilla, todos nos pensamos, este ya se va y no sé qué, y Isaac sigue viviendo en Lebrija, sí. Sigue yendo a los mismos sitios, sigue estando con su amigo Alejandro, y eso al final, bueno, el ejemplo de Lamine Yamal, como jugador, o sea, a muerte con él, como persona, pues, hombre, ya lo ha demostrado con los 18 años que ya... Es que el chaval ya peor no se ha podido hacer la fiesta ya. O sea, ya si podía algo empeorar, todavía ha ido a peor. Entonces, bueno, al final todos hemos visto juguetes rotos.
En cuanto a lo que la gestión de dinero y este tipo de cosas, yo creo recordar, no sé si se sigue haciendo, pero en la NBA, cuando tú llegabas a la liga, te daban cursos para saber gestionar ese tipo de...
Nosotros, en cuanto a la asociación nuestra de jugadores, nosotros daban cursos. Incluso hicieron una gestión espectacular que nos consideraban élite y teníamos un plan de ahorro. O sea, tú podías invertir, creo que eran hasta 40.000 euros al año. Lo bueno de ir metiendo dinero, que el año que dejabas de jugar, tienes que dejarlo ahí un añito, no había que esperar a la jubilación, era un plan especial para nosotros. Ya podías ir rescatando. Una vez que dejáramos de jugar un añito, podías ir rescatando las cantidades que tú quisieras. Eso sí que había que tributarlas, ¿sabes? Pero bueno, nosotros nos daban siempre en la NBA, desde un primer momento, nosotros no cobramos igual que los futboleros.
Está claro, eso está claro.
Esas cantidades son... Y por parte de la Asociación de Nuestros Jugadores sí nos daban.
Uh-huh. Raúl, y cuando llega el salto a la selección, sí. O sea, eso ya es otro peldaño. Sí. O sea, eso ya es para que yo soy la madre de Raúl y voy sacando pecho por ahí.
Voy a contar una anécdota muy graciosa. Sí. Yo puse la fecha de boda a mi hermana porque yo hablé con la ACB mirando el calendario a un año vista. Me dice, Raúl, pues el fin de semana este, en noviembre, es libre porque hay selección española... Y a mi hermana, yo le puse la fecha de boda a mi hermana. Pues llega esa fecha, ¿y quién va a la selección? Raúl Pérez. ¿Quién no va a la boda de mi hermana? Yo.
¿En serio?
Así fue.
¿Te lo ha perdonado?
No.
Creo que no.
No lo entendía, yo sí. Pero...
¿A quién era? ¿Antonio Díaz Miguel era el entrenador?
Sí, sí, sí. Sí. Pero mi hermana y mi cuñado tuvieron el detalle de subir a Huesca cuando yo jugué contra la selección Inglaterra, que yo estaba motivado, metí 18 puntos.
Madre
mía. Y nada, y dio la casualidad que se quedaron en el mismo hotel, en Huesca. Y estábamos nosotros y Antonio de Miguel muy, muy cercano a mi hermana. Muy cercano. A mí me llamaba Sevillano. ¿Sevillano, cómo estás? Pero muy bien, muy
oye,
bien.
Oye, pero es que tino, ¿no? De decir, sí, sí. O sea, que te llame puntería. Y tú no le puedes decir, ¿no? Es que se casa mi hermana.
Enteré,
tú no
me,
vas a decir, no, mira,
me
Antonio,
enteré,
espérame.
Yo estaba iba a recoger a mi novia y me enteré por Canal Sur Radio. En deporte, bueno, los seleccionados, Nacho Rodríguez, Alfonso Reyes y Raúl Pérez del Cádiz. Digo, adiós, la boda.
¿Cómo le digo yo a mi hermana que le he puesto la fecha?
Me enteré por la radio, ni
pero
me
que no,
y que encima no puede ir.
Eso es, o sea, que estamos hablando de una... Son casualidades de la vida.
Y mala suerte también un poquito. Encima que lo elige ese mismo día que desde que te llama. Y claro, lo que has dicho es que no puedes decir que no.
Pero decía el misterio, no, hombre, espérate que voy ahí a la boda de mi hermana y ya
y
luego,
vuelvo.
No, la verdad que eso es impensable. Raúl, has tenido suerte, en cuanto a las lesiones, ¿no? Te han respetado, que también eso es muy importante.
cuando en esta vida, como comentaba antes, que dependemos del físico, mucha ciencia física, muchas horas, yo os voy a enumerar las lesiones que he tenido y las operaciones que he tenido, ¿eh? 3 de tabique nasal, me he tenido que operar de osteopatía de pubis, me he fracturado el quinto meta del pie de izquierdo, me tuvieron que meter ozonoterapia en la espalda porque me pinzó, tuve una lumbalgia fortísima y me derivó, que me pinzó un nervio y me afectó al cuádriceps. Esto fue un jueves, yo entraba con una faja, fisio, médico, me daban con mucho dolor, pero entrenaba. Y un partido importante en Manresa el domingo por la tarde, rueda de calentamiento. Voy a saltar y al día siguiente supe lo que me estaba pasando. No podía saltar ni medio centímetro. El nervio estaba pinzado. Me afectó al cuádriceps. Por mucha información que yo de mi cerebro decía, ¡salta! Estuve casi 3 meses en FREMAP, para que veáis la importancia. Cuando uno se lesiona y uno está parado y fuera de las canchas, hay que confiar en el médico y en el fisio. La labor de un fisioterapeuta en un equipo profesional es, y en todo, ¿no?, en el aspecto de la vida, los fisioterapeutas son los que te recuperan. Y hay que poner predisposición, ¿no? Porque son muchas horas. Yo estuve casi 3 meses. Yo saltaba con la pierna izquierda 3 y 4 escalones, a pie parado. Yo perdí 8 centímetros de masa muscular, porque en 3 meses el músculo, o sea, el nervio estaba ahí y el músculo no tenía información. Y ya en FREMAP decía, mira, Raúl, te vamos a hacer un electromiograma, ya lo último, a ver qué nervio está, porque te puede afectar al cuádriceps, al isquio, al gemelo. Y yo veía mi pierna, que era la mitad. Y me hicieron el electromiograma y dice, la única opción es meter ozonoterapia para que el nervio despierte y a ver si hay suerte, porque eso es una lotería. Y me vino bien.
Ozonoterapia está muy de moda ahora, pero en aquellos tiempos tú dirías que es esto de la ozonoterapia.
Mi caso, desde los 3 meses de rehabilitación, como derivó en... Lo exponía en muchos congresos.
Claro, FREMAP, que ozonoterapia, ahora mismo te dicen, es que me he puesto ozono, vale. Que tú has dicho que no se me ha pasado por alto, no sé si te ha pasado por alto, se me dice. Yo pegaba un salto y subía 3 escalones con el pie izquierdo. O sea, ¿en serio?
Nada más que con el
pie. 3 escalones, o sea, ¿en serio? 4 escalones con el pie izquierdo, ¿eso cómo se hace? Sin escoñarte.
Mucho.
No, ahora
el
en serio,
músculo,
o sea,
el músculo.
Porque yo pienso en subir un escalón, bueno, tú dices, venga, al final de mucho entrenar, lo hace, pero 4 escalones de qué altura estamos hablando, o sea, en serio, con un pie.
Con un pie, con un pie.
Y no verte para abajo ni para los lados. ¿Tú cómo lo ves,
Samari? Increíble. Y más, y hombre, o sea, y más fuerte
escalones.
Aún. Claro, más fuerte aún pasar de eso con un pie a no poder hacer nada. Es que
es fundamental, ¿eh? Que querer recuperarte. Esa mentalidad y...
Como digo, todo en la vida, querer recuperarte vida. Todo y todo en la
y
vida.
Y yo te digo, bueno, ya cuando me retiré, de repente me entró un dolor en la rodilla derecha externo. Digo, ¿qué me pasa? La rodilla se me bloqueaba. En 3 años me tuve que operar 2 veces el menisco externo. Mucho desgaste,
claro. Físico. ¿Y ahora cómo está? ¿Te ha pasado factura?
Sí, no. Sí, porque no puedo correr.
Ajá.
Yo, mi mente todavía... Me gusta el fútbol, me gusta el tenis, me gusta el pádel.
Ahora mismo tienes ¿cuántos años?
Acabo de cumplir el 18-57.
Pues lo lleva bien, ¿eh?
Y muchas gracias.
Lo lleva bien, nada.
Y nada, y claro, yo quiero jugar, quiero hacer... Me arriesgo un partido de pádel con una rodillera, vendándome para que el menisco no se mueva mucho. Pasa que se me inflama la rodilla. Uh-huh. Y ya no puedo el salto, no puedo...
Oye, Raúl, cuando dice, está con mi novia... ¿era tu novia de toda la vida o...?
No, ¿cómo? Muchas veces...
Cuéntame la historia también, que un poquito de salseo también.
Salseo, venga, vamos al lío.
Vamos al lío.
El año que quedamos buscando, cuando Alexander Petrovyaza Petro, el hermano de Drazen Petrovic,
ay, por favor,
llega...
¿que murió?
No,
el hermano.
Los dos jugaban en la selección croata,
sin croata.
Pues llega aquí a Sevilla. Y esa pretemporada, tuvimos 2 semanitas y media encerrado en pretemporada en el Hotel Radisson, en el Renacimiento, que está en el Alamillo.
Sí.
Y de repente, en plan sorpresa, nos da 10 y medio. Y yo me iba para Chipiona, mis padres vivían en Chipiona.
¿Tú pasabas por Lebrija?
Sí, siempre.
Claro, tenía que pasar por aquí.
De Carmona, y siempre mis padres, Carmona, Chipiona.
Tenía que pasar por Lebrija para ir a Chipiona.
Y una amiga me dice, Raúl, que tengo una pandilla de amigos y de amigas que están en Fuengirola. Digo, bueno, ¿por qué tirar por Fuengirola? Pues ahí la conocí.
Ay.
De irme a Chipiona.
Pero no tenías novia en aquel momento.
No.
Te dejas tú, estaba como chico que jugaba al baloncesto
al básquet,
y ya está.
Y fui con un grupo de amigos, que conocí a un grupo de amigas.
¿Y era de Sevilla?
Sí.
Vamos, la conozco.
Sí,
que
sí.
No,
y nada, Primero hay dos años y medio de novio.
¿Y tú te presentaste? Le dijiste, hola, soy Real Pérez, juego en la CB.
No, no.
Yo lo primero que le hubiera dicho.
Yo iba de turista.
Imagínate, qué buen currículum. Hombre, te presentas tú.
A ver, la gente...
Hola, soy Raúl Pérez, juego en la CB.
Te comento que por la altura me preguntan.
Claro, claro, eso es lo primero.
Es lo que hablaba.
No, ya no puedo mentir, claro, ahí no puedo mentir. Claro, claro.
Eso es lo primero que te... Hola, pero yo le diría, hola, ¿qué tal? Soy yo, fulanito, no sé. Hombre, eso va a ligar, Alejandro, así como de entrada queda, que queda bien, vamos.
Hombre, no sé.
Además, bueno, lo del baloncesto un poquito menos, pero los futbolistas tienen fama de un amor en cada puerto.
Sí, sí.
O sea que hay algunos que no, que se casan con su novia toda la vida. De hecho, se casó el pasado sábado Fabián Ruiz, que por cierto, Jesús, no nos ha llamado para decirnos qué tal la boda. Que ¿te acuerdas que nos llamó? Ah, no, que tú no estabas. Nos llamó Jesús Mollete, Alejandro, y nos dijo que iba a la boda de Fabián Ruiz porque su novia, su mujer, Reme, había estado trabajando toda la vida, o era amiga o era compañera de la familia de la mujer de Fabián Ruiz. Y no nos ha llamado para contarnos nada de la boda, Alejandro. Lo hemos tenido que ver nosotros, pero bueno, se casó en El Salvador.
Vamos, tampoco nos podía contar... Bueno, nos podía contar algo de la boda, pero...
Eso, que fotos no, porque no había móviles.
Exactamente.
No, pero tú has visto la foto, ¿no?, de la boda.
He visto algunas, sí, sí.
Bueno, Fabián es otro ejemplo a seguir, ¿eh? Aunque sea del Betis, ya va. Pero un ejemplo a seguir, independientemente de que sea del Betis, pero es, lo hablábamos muchas veces, o sea...
Voy a contar otra anécdota de cómo... Claro, a mí cuando estamos de descanso, hombre, esa cervecita esta... Y llega un momento que ya llega la temporada del todo, la pretemporada también, pero Mercedes siempre me dice, tú me engañaste, porque yo te conocí muy dicharachero, muy pam, 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 pero claro, llega el momento de cerrar la boca, de comer, de beber, de salir, y ella siempre me dice, tú me engañaste. Yo claro, te conocí muy dicharachero,
te conocí en una época, claro, claro, claro.
Hay que ser serio, en el mundo profesional deportivo hay que ser... Es que el cuerpo humano te avisa. Como te sobrepases en cualquier cosa, protesta el cuerpo. Imagínate, nosotros entrando mañana y tarde, mañana y tarde, mañana y tarde. Como no te cuides, no duras. Yo me retiré con 39 años y va a renovar, porque 17 años en la Liga CB. Estuve 8 años en Sevilla, en el Caja, otros 5 en el Fórum de Valladolid, y va a renovar un sexto año en el Fórum de Valladolid. Y el Caja San Fernando me repescó. Y yo estuve aquí 4 años. Manel Coma me iba a renovar porque digo, Manel, tío, me quedan 30 triples para 800. Renuévame. Yo ya jugaba uno entre 10, 15 minutitos, ya jugaba poco. Y se lo pensó 3 días. Y no me renovó. Y de ahí me fui a los barrios, a Liga Leporo. Quedamos segundo en la fase regular. Ganamos la Copa Princesa. A punto de eliminar a Manresa en el playoff. Ese año Manresa subió a CB. Me lo pasé genial. ¿Qué pasa? Que nuestros hijos... Entraba el año siguiente en primera infantil en Sevilla y yo me tenía que quedar solo. Me hicieron dos ofertas para quedarme allí. Yo me iba a retirar ya con 40. Pero mira, se acabó. Y me retiré porque mi hijo entraba en primera infantil en Sevilla.
Que por cierto se va este año ya a Estados Unidos.
Sí, sí, eso. Sí. Sí.
Una cosa, Raúl, de Sevilla a Valladolid, o sea, no te digo nada, pero el cambio, como Mercedes, ¿cómo lo llevaba? Porque
costó un poquito de presión. Hombre,
es que no está hablando ni siquiera de Madrid. Mira, a Valladolid.
Hay que quitarse el sombrero.
Como yo digo, donde dicen ventanas oscilobatientes. O sea, lo dicen todo con las S.
Yo me quito el sombrero con las parejas nuestras.
Sí.
Porque lo dejan todo por venirse con nosotros. Nosotros nos casamos con 29 años. Mercedes venía trabajando desde los 18 años. Técnico de resonancia magnética, de rayos, bueno. Y yo digo, mirad, os voy a explicar otro detalle. La postura cómoda muchas veces en la vida. No hay que ser cómodo en la vida. Hay que marcarse objetivos, salir. Yo termino el contrato con el Caja. Forum me da 3 años de contrato y a la semana llega a Sevilla y me da 3 años. Económicamente había un salto fuerte. Yo intenté negociar y perder dinero, pero el Sevilla me tenía que subir y no me sube. Mercedes trabajando, y la última reunión que tuve con el entrenador que iba a fichar, ya Mercedes me dice, decide tú. Esto fue un 28 de junio, ¿sí? Y nos casamos el 12 de julio. Mi postura cómoda hubiese sido, bueno, me quedo en Sevilla, pierdo dinero. Pero muchas veces las negociaciones económicas, como hemos empezado a decir que la vida es muy corta, que... Y ya llegó un momento y digo, mira, sí que lo siento, pero nos tenemos que ir. Porque para perder mucho dinero tampoco estamos. Mm. Que nos queda, que ya tenemos 29 añitos, que ya hay que mirarlo todo. Ella se llevó su expediente de trabajo allí, a Valladolid, y la llaman al mes y medio para hacer mamografía en un camión, salir un lunes por la mañana y volver un viernes a Valladolid. Y sabes, me vengo de Sevilla.
Me hubiese quedado en Sevilla.
Me hubiese quedado en Sevilla más a gusto. Y nada, y muchas veces hay que apostar.
Claro.
Le costó una depre desde agosto hasta Navidades. Y pero a partir de ahí.
Claro,
a partir de ahí. Es que, Valladolid es nuestra segunda casa.
Claro,
Valladolid,
sí, sí, amigo. Sí, seguro. Pero el cambio de luz de ciudad.
Sí,
o sea,
sí,
el cambio
sí.
De ciudad, el cambio de luz, el cambio de ambiente, el cambio de gente, el cambio de temperatura, el cambio de todas las circunstancias. O sea, yo lloraría como Mercedes. Seguro,
porque
seguro.
Pasa muchas horas solas.
Claro.
Muchas horas solas. Yo viajo, me muevo en tren, no me claro. Salgo, entro.
Claro. Bueno, antes de abordar el nuevo proyecto, el otro día, no sé si lo viste, me imagino que sí, si no lo has visto, ya te la estás poniendo y lo ves, la entrevista de Évole a Ricky Rubio,
sí.
En la que él habló, o sea, yo creo que es una de esas entrevistas que deberíamos de ver los periodistas para aprender, y los deportistas, y las personas en general para aprender también, que el éxito no es sinónimo de nada, ni de felicidad, ni de estabilidad, ni de absolutamente nada. El éxito es solamente eso, éxito.
Está claro que nosotros los jugadores, cuando vamos a entrenar y salimos del pabellón, somos personas. Unos ganan más dinero, otros ganan menos, otros llegan, se retiran con 39 años, otros se retiran. Pero que estés en la cúspide siendo ese jugador de NBA, la selección española, creatividad. Pero claro, está la familia y la mente. Muchas veces a Ricky le han pasado muchas cosas duras en su vida, pero es que no se le notaba jugando. Jugando con la selección, con el Barcelona, en la NBA, no se le notaba ese, porque Ricky Rubio es un jugador que, como no estés atento, el pase te da en la cabeza de lo creativo, de la creatividad que tiene. Y que una persona, un deportista de élite, entre en ese abismo, ¿no? Digamos, de su cabeza, de no querer jugar, no querer, incluso, bueno, se sobreentiende que él iba a entrenar y no tenía ganas de jugar, como él se expresaba, no tenía ganas, pero el tío estaba ahí. La buena noticia, que va a volver a jugar en el Juventud de Badalona. Va a volver a jugar. O sea, ha salido hoy o ayer.
Ayer lo anunció, sí.
Y eso es bueno, ¿no? Que una persona se abriera en ese programa mentalmente, que supiera de lo que ha pasado y lo transmitiera.
Sí, chapo. Sabes, a mí una de las cosas, ahora ya hablo desde el punto de vista de perspectiva como madre, una de las cosas que más me impresionó fue cuando él contó que su madre y su padre estaban allí en Estados Unidos con él y se tendió en la cama con su madre y le dijo: mamá, yo me quiero ir. Y la madre le dijo: vámonos. Digo, cualquier madre piensa, pero niño, ¿tú cómo te vas a ir de la NBA? O sea, ¿cómo te vas a ir del cielo? No te puedes ir, tienes que aprovechar esta oportunidad. O sea, entonces me impresionó la humildad de su madre y cómo pensó la madre más en el hijo que en el deportista, ¿no? Con la persona, ¿no? Porque al final, y lo que demuestra José Marí, es que estaba pensando más como hijo, como persona, que como deportista, vamos, estaba claro.
Las madres, yo digo siempre que tienen un sexto sentido.
Total.
Tiene siempre algo que ven en las hijas, los hijos. Dice, aquí pasa algo.
Total. Bueno, ahora vamos a hablar de ese Caja 87, que ya me sé la vida del Caja 87, pero ¿qué me cuenta Benito Doblado?
Benito, un gran compañero. Benito apareció en el Caja. Claro, los dos, similitud en el juego. Nosotros en la cancha estábamos en la cancha, digo, Benito, que se han puesto en zona, vamos para adelante. En baloncesto, la zona es una defensa, un tipo de defensa que es para provocar el fallo, no para poner tapones, que te dicen tirar. Y ahí Benito y yo nos sentíamos súper a gusto. Benito, yo siempre he dicho que Benito es, que parece que es un torero la maestranza, cuando se cuadra y pasa a la hora de tirar. Benito tiene una técnica de tiro que era un torero. Yo siempre se lo decía, vaya, ¿cómo has jugado? Y Benito, yo, parece que ha estado en la maestranza. Muchos años juntos, mucho nos hemos enfrentado cuando él se fue a Cáceres, cuando se fue, y la relación familiar con los padres, los hermanos, tremendo. Es algo, es como un hermano, ¿no? Es como un de esos tipos de jugadores que conectamos, que jugamos en la misma posición y nos riemos mucho, ¿no? Y Benito para mí ha sido un referente, nos hemos ayudado mutuamente todos. Nuestras familias se conocen al dedillo. Muy bien, todo perfecto.
Qué bien, qué bien. Bueno, y luego, yo no sé si coincidiste en el tiempo, que entiendo que sí, es que yo estaba enamorada de Fernando Martín. O sea, claro, todo el mundo estaba pues, enamorado de Fernando Martín.
Cuando falleció ese sábado, yo iba al pabellón, teníamos un partido, y nos dijeron, se ha suspendido la jornada porque un jugador del Madrid, que no se sabía, ha fallecido en un accidente de tráfico. Otra cosa dura que salió hace poco, Fernando Romay. Uh-huh. Fernando Romay se compra un coche. Él ve el coche y dice, mira, este coche es una bomba, este coche no... Y dice en el vestuario, voy a vender el coche, ¿quién lo quiere? Fernando Martín. Y con el coche que le vendió a Fernando Martín, falleció Fernando Martín. Uh-huh. Y ese sábado, imaginaros el vestuario Real Madrid, que iban llegando los jugadores, iban descartando, y cuando ese Fernando Romay ve que no viene Fernando Martín... Fue tremendo.
Sí, yo recuerdo...
Pero Fernando Martín, yo me iba a enfrentar a él en la liga. Y como yo empecé muy tarde, yo lo vi jugar en la NBA por televisión, lo vi jugar porque a mí me encantaban los torneos de Navidad del Real Madrid, de baloncesto, y era un crack. Era el primer europeo que dio el salto a la NBA.
A la NBA, claro. ¿Y a Petrovic sí lo conociste también o no? ¿O solo al hermano?
Al hermano, lo que pasa que Benito y yo... La selección croata, preparando un europeo en Alemania.
¿Era Croacia o era Yugoslavia?
Croacia. El último partido que juega en vida es contra la selección andaluza, en Sevilla y en San Pablo. Porque estaban jugando 3 o 4 partidos aquí en España, se fueron a París o a Francia, no sé. Y ahí Petrovic pidió irse en coche. El equipo volando... Él en coche y falleció.
Bueno, pues Fernando Martín murió un 3 de diciembre de 1989. Alejandro nació un 3 de diciembre de 1990. Yo digo, este niño venía predispuesto ya para baloncesto, aunque le gusta el fútbol. Y entre Sevilla, por supuestísimo, siendo hijo mío, ¿de qué iba a ser, Alejandro? Pero te ha gustado, o sea, yo creo que te has gastado más dinero en ir al baloncesto que en ir al fútbol.
No, hombre, por supuesto.
Sí, te gusta, sí.
Hombre, nunca he sido... por poner, yo desde cuando he vivido en Sevilla siempre he sido abonado al Caja en aquel momento, ¿no?
¿En qué época?
Pues
yo es que volví en el 2002.
Después. Y yo siempre he sido abonado al Caja y el tiempo que he seguido al equipo, pues siempre he estado abonado. Y el año pasado, cuando surgió todo esto del Caja 87, yo lo recibí como bueno, las ganas que yo tenía de volver a San Pablo, aunque había ido en San Pablo en la época en la que el club era del Betis, para mí no era lo mismo, y yo de hecho durante la primera temporada del Betis fui a muchos partidos, pero para mí ya no era lo mismo. Y cuando surgió todo esto del Caja 87, yo lo que he vivido este año en San Pablo, que yo pensaba que no lo iba a volver a vivir.
Voy a contar muy rápido cómo nace el Caja.
Sí, te voy a dejar que lo cuente, pero yo quiero decir una cosa. Mi aportación personal es que yo el Caja 87 me sabía, vi de milagro del Caja 87, porque este niño venía todo lo hecho, me contaba dónde iba, dónde venía, lo que habían hecho, de cuánto habían ganado, de cuánto habían perdido, no, este año en mantenerse, no, pero al final no se me metió el play, yo no, pero al final, o sea, me sabía el Caja 87 por las orejas, que además te lo comenté cuando nos conocimos.
Sí, mirar, el Caja nace, son dos hermanos que los dos jugaron en la cantera del Caja San Fernando. Y en el 2016, cuando la Caixa ya deja de patrocinar el club, pues ahí hubo una negociación, ayuntamiento, Betis y Emoción a Media, ¿no? Que es la empresa de Gonzalo y Sergio Crespo. Total, que se la quedó el Betis. Y llega un momento que el verano pasado vuelven a llamar a la puerta del Betis para... Mira, hay posibilidades de quedarnos con el equipo. Tampoco hubo una concesión. Dice, mira, como hemos movido tantos papeles y tenemos ya una estructura, vamos a dar un pasito atrás y nos vamos a la segunda fe, Antigua Les Plata. Y así nació. ¿Qué han querido hacer con el Caja 87? Con el logo, con las letras, con hacerle un guiño al pasado. El diseño es muy NBA, muy, a mí me gusta mucho, y sobre todo hacerle un guiño al pasado. Volvemos a vestir verde y rojo, rojo y verde. Y lo que yo he vivido en la grada, en el palco, porque yo llevo el tema protocolo con mi compañero Rocío, la cantidad de familias, de verdad, he sentido lo mismo que cuando debuté como jugador y ahora como directivo, ¿no?, dentro del club. La cantidad de familias, hemos creado una masa social de 2.200 socios, cada vez que ganábamos parecía que habíamos ganado la Copa del Rey, la familia, los jugadores estaban obligados, se perdiera o se ganara, a dar la vuelta al ruedo. Yo, nos perdonaban las derrotas, empezamos 5-0, cinco derrotas. Ahí se actuó rápido, se cambió el entrenador y tres jugadores. Y ya fuimos un cohete. Fuimos,
o sea,
un
porque cohete. Tú, Alejandro, busca el logo y todo eso del K87. Raúl, porque tú te metes de lleno en esta historia. Si tú estabas...
Sí.
Tú dices, apuesto por algo que está empezando, que no sabes qué resultado va a dar, ¿eh?
Efectivamente. Yo estuve un año en paro porque el Betis mexicano que le dio... Bueno, nos echaron.
¿Dónde está
nos
el echaron. Mexicano,
No se sabe dónde está.
Busca y captura.
Bueno, no... Por lo visto la han encontrado en Las Vegas.
Bien.
Esto vamos a ver noticia no hace mucho, ahora 3 meses o 4.
Sí.
Y claro, yo estuve un año en paro, pues, y Sergio y Gonzalo se acordaron de mí. Y rápidamente en septiembre empezamos a trabajar.
Y lo que me llama la atención, Raúl, es, según me cuenta a mí, porque yo no he ido a ningún partido del K87, es que va más gente a ver K87 que el Betis. Digo, explícamelo, porque el Betis no sé en qué categoría está, pero estaba en la segunda división. Ahora está en la primera, ¿no?
Sí, bueno, no... Es que estaba en Lejor, antiguamente Lejor, ahora se llama Primera FEB. Sí. Y Segunda FEB.
La
segunda
FEB está. ¿Está en la Liga CB o no?
No. Ha subido, sí, ha subido. Pasa que tiene que pasar un filtro el jueves 24.
Hasta el 24 no se sabe.
Sí, hay una asamblea de la CB, han presentado todos los papeles y ahora la CB decide si están bien los papeles o no están bien. No ha habido prórroga, bueno. El 24 se sabe, hay una asamblea importante.
¿Y cómo conseguís un Caja 87 que está en esa liga que vosotros decís que yo no sé ni cómo se llama y tal? ¿Cómo llenáis San Pablo? O sea, ¿lleváis más gente que el Betis?
¿Habéis recuperado
la ilusión de los baloncestos en Sevilla?
Ese dato, el último partido de liga, que fue un playoff, metimos a 2.970 personas. El pabellón cabe en 7.500, un poquito menos de la mitad. ¿Qué pasó? Que... cada vez, cada jornada en casa iba viniendo más gente. A ver, a nivel de redes sociales, a nivel de publicidad, a nivel de patrocinio, hemos crecido y estamos en la tercera división del baloncesto español. Tenemos 24 patrocinadores. Hemos creado hace un mes y medio el club de empresa K87. Apuntadas 111 empresas. Vinieron a Torre Sevilla, al club Antares, a la Cámara de Comercio, 87 empresas que querían conocernos. De esas 87 ya tenemos unas 20, en torno a unas 40 que van... Algo está pasando en el club, algo está pasando. Cuando las cosas se hacen bien, la gente apoya y la gente... Y le hemos hecho un guiño al pasado, sí. Sobre todo.
Alejandro, me gustaría que me lo contaras tú desde la... Él me lo ha contado desde la perspectiva del aficionado, ¿vale? Me gustaría que me lo contaras tú desde el punto de vista de directivo, desde el punto de vista del aficionado que eres tú, que has conocido mucha gente, que estás en los grupos, que estás en la peña no sé cuál, peña que no
Peña
me
San Fernando.
Peña San
Fernando. ¿Estás enterado, no?
Sí, sé que eres el 150.
Soy el 150 de la Peña San Fernando.
¿Y tú qué número eres, Ale?
Yo, el de la peña, no lo sé, no me acuerdo, la verdad. Vale. Sé que de abonado soy el 82.
Vale. Quiero decirte con esto, ¿cómo se ve desde el punto de vista vuestro, de los aficionados?
Yo ya lo he dicho antes, yo cuando salió el proyecto, y esto es una cosa que dicen muchos aficionados del Caja 87, hay muchos que nos abonamos simplemente viendo el nombre, el logo y los colores. Ya está. Y
no, perdón que te haga un inciso. Nace la campaña de abonados hace un año, el 1 de agosto. Y en 2 semanas, 780 socios. En la playa... Tenemos 4 jugadores, no sabíamos dónde íbamos a jugar. Perdón que te haya interrumpido, pero es curioso, ¿no? Que lo que estás comentando pasó así.
Pero es que fue así. O sea, es verdad que yo, cuando salió todo el proyecto, primero los rumores, ¿no? De que Emociona Media quería comprar la plaza de, bueno, el club al Betis, luego que no salía, luego que se iba a formar un club nuevo, la presentación que se hizo en la Z, que yo recuerdo estando trabajando en la playa, que me escapé para poder verlo.
¿Estuviste allí?
En el chiringuito. No. Estuve, quiero que me escapé del trabajo para poder verlo por internet. Para poder verlo por internet. Entonces, yo cuando presentaron ese logo con esos colores, vi que estabas tú también en el proyecto.
Yo iba de invitado, estaba contratado.
Eso es lo que te iba a preguntar yo ahora.
Invitado. A mí me metieron, Raúl, vente. Y yo, oye, si tú puedes decirnos unas palabras, lo mismo que le has preguntado. Uh-huh. Yo como Yo no era trabajador del club.
Yo y... cuando vi la presentación y digo, yo lo dudé, digo, ¿le han pedido simplemente que diga unas palabras? ¿Está en el proyecto de verdad? No lo sabía, no me quedó claro, pero sí que es verdad que verte allí y decir esas palabras como que me dio cierta tranquilidad, cierta esperanza de decir, bueno, es un proyecto en, yo creo que se puede confiar. Y luego ya cuando llegas a San Pablo en el primer partido, pues volver a gritar caja y volver a animar y volver a ver a mucha gente que hacía mucho tiempo que no veía y volver a sentir esas cosas que hacía mucho tiempo que no sentía, pues bueno, pues fue increíble.
Está claro que nosotros organizamos el primer partido, estamos en la tercera división y la directora del Polideportivo San Pablo de las instalaciones dice, habéis organizado con el ambiente un partido de ACB, la organización externa, porque los propietarios son muy creativos y lo hemos demostrado durante todo el año, así que ya tenemos el
cómo
equipo.
¿Cómo vais este año? Cuéntame.
Ya tenemos el equipo hecho.
¿Os
prácticamente
con la miel en los labios?
Sí. Eso es, pero nos hemos quedado con los buenos.
Sí, hombre, no, pero no. Con la miel en el labio, porque ver, estaba ahí el playoff.
El gran temporador.
Viene mi Alejandro y dice, hemos ganado de 30. Digo, sí. Alejandro, ¿es verdad que tú te habías venido arriba?
Hombre, sí, hombre, y todo de 30, yo creo que todo el mundo se dijo bueno.
Y vamos allí, nos plantamos en Mallorca y en 10 minutos, en los segundos cuartos, metimos 3 puntos.
Sí.
Y 3 de los 3, creo que uno de tiro libre. Fue una canasta. Nos fuimos 20 abajo, de tragedia. Ya nos bloqueamos.
Bueno, total. Y cuéntame, este año, ¿cómo va? ¿Hay más abonados?
Pues ya tenemos.
¿Abonados?
No, han robado unos, creo que 1.500, 1.800. Sí. Esto no es eso, es solo 1.800, ¿no?
Sí, sí,
más o menos por ahí.
Sí.
Y ya es que tenemos el equipo hecho prácticamente, ya tenemos. Nos falta una pincelada buena, pero ya el equipo está. Nos hemos quedado con 5 el año pasado. Que el club ha sopesado todo. Bueno, hay que darle las gracias a los que no se quedan, no renuevan, porque hicimos un temporadón, ¿no? Y todos se merecían su poquito, voy a renovar. Pero claro, ya son decisiones técnicas, que hay un consenso entre entrenador, dirección deportiva, y los que han renovado, pues lo que se ha fichado bien.
¿Cómo está el ambiente dentro de vosotros, Alejandro, en las peñas y todo lo demás?
Hombre, yo creo que hay optimismo, ¿no? Porque es lo que ha dicho, se ha fichado, yo creo que muy bien. Se ha fichado muy bien, se han traído refuerzos que han sido punteros en sus estadísticas en la segunda FEB, ¿no? Hombre, yo creo que
son jugadores que conocen la liga y han destacado la liga.
Sí, exactamente.
Quiero decir con esto que el objetivo de este año, ¿cuál es?
Perfectamente, las miras es llegar al playoff, que no nos pase lo que nos pasó. Y es que en el deporte todos queremos ganar cada partido. Llegamos al último partido de liga y nos enfrentamos a Gecira, que tenían que ganarnos.
Si que yo fue, digan de Gecira.
Sí, sí.
¿Qué me dice?
Bueno, pues si hubiésemos ganado, nos clasificamos segundo de liga.
Sí, sí, sí.
Y perdimos séptimo. Y nos tocó un equipo fuerte, que nos hubiese tocado Salou. Si hubiésemos pasado esa eliminatoria, es que el equipo que nos eliminó subió, ¿no? Subió. Hubiésemos pasado de eliminatorio, ese playoff, ya creas otra ilusión nueva. El proyecto nuestro es ilusionante, siempre ilusión cada partido, cada cosa.
Me ha recordado al Antoniano, Ale, era un poco paralelo, ¿no? El equipo que eliminó al Antoniano subió de categoría. Y pudo, sí, el Antoniano haberle ganado.
Exacto.
Quiero decir, hay un paralelismo.
De hecho,
¿qué?
El Antoniano no llegó a perder con ese equipo.
No llegó a perder, empató.
Es que como se da la circunstancia de que en el fútbol, en esas categorías, si empatan, no van a penalti, sino que sube el que ha quedado mejor en clasificación.
Claro, aquí quedó 1-1 y quedó 2-2, ¿no?
Sí, 2-2.
Eso es. Y no perdió, y falló dos penaltis. Y en el último minuto falló
barbaridad.
Un penalti. O sea, un paralelismo con lo. Y ha subido el Avilés, que es el equipo al que se enfrentó el Club Atlético Antoniano. Ale, hacéis muchos. O sea, lo que veo, el buen rollo que tenéis. Bueno, tiene tan buen rollo que la novia la tiene como Hortardo. La novia habla ya del Caja 87 como mi hijo. Digo, ¿y de dónde vaya? Decir, ¿a dónde vaya? No sé qué, a ver Caja. Digo, madre mía, yo no sé si es socia o no, la chiquilla.
Sí, es socia, claro, sí.
Claro.
Hombre, si viene a todos los partidos.
Va en el pack. No, que te quiero decir, pero que tenéis muy buen rollito, ¿no? Porque tú me dices, las peñas, la gente, mucha alegría, supongo.
Es verdad que yo, todas las veces que estuve abonado al Caja en la otra época, nunca estuve en ninguna peña, y esta vez pues dije, bueno, pues me voy a apuntar a alguna peña por el hecho de tener, pues, si quiero ir a algún sitio fuera, pues tener con quién ir y esas cosas, que de hecho hemos estado en Algeciras, hemos estado en Huelva, hemos estado en Córdoba, no pudimos ir a Cáceres porque estábamos fuera de viaje. Y la verdad es que, hombre, se vive de otra manera, ¿no? Estando...
Fue la novedad. Pecamos al principio. Nos pasaron por la derecha, por el centro, por todos lados. Pero una vez estabilizados esos fichajes, claro, tú ves que el equipo y la función del entrenador, ¿no? Eloy supo enderezar ese camino de la victoria. Y ha hecho un temporadón.
Qué bien.
Por eso se ha renovado.
Bueno, pues nos encanta. ¿Nos has puesto el logo del Caja 87? O ponlo para que lo podamos ver, ese logo del Caja 87, que es verdad que nos recuerda al Caja.
Que tengo aquí también mi bufanda.
Ah, que tiene su bufanda. A ver,
bueno, Raúl, coge la bufanda. Ahora tengo una foto. Tengo las dos, la de la peña y la
coge
de
la bufanda, madre mía. Esa que es la antigua, ¿no?
Esta es la peña.
Vale. ¿Y la otra vez, la del logo?
La otra fue la de que sacaron en playoff.
En playoff.
Sí.
Ah, vale.
Esta es la de, sí.
Sí, esta es la que sacaron en playoff.
Vale,
el...
vale. qué bien, de verdad, qué bien. O sea, me parece súper bonito, porque me parece que todos los proyectos son súper bonitos. Empezar algo es bonito. Bueno, tengo que decir, antes de terminar, dos cosas. Uno, no sé si coincidiste en el tiempo, no sé si es de tu, es más joven que tú, con Fernández Villagrán. ¿Lo conoces o no lo conoces?
Es que, claro, la cantera del Caja en aquella época...
Era más joven que tú, ¿no? Bueno, sí, no sí, mucho sí, más, sí. Pero tendrá...
Pero yo recuerdo que una
Fernández
final...
Villagrán tendrá 53, 54.
Puede ser, sí, por ahí.
Vamos, yo por...
Pepe... Yo estaba la...
José María. Para mí José María, por si nos está viendo. Es que es el marido de la íntima amiga de mi hermana.
Pues yo estuve en la grada cuando una final de Copa de Europa, que metió no sé cuántos puntos metió, quedó máximo... Fue tremendo. Pepe a mí me recordaba la forma de jugar, salvando la distancia, a Michael Jordan, porque tenía mano tan grande que cogía el balón con una mano y fintaba con una mano, una capacidad de salto, una habilidad de hacer mates. Era muy, muy creativo, ¿sabes? Además, le gustaba también ir al choque.
Sí.
Y Pepe también le conozco.
Sí,
le conozco.
Bueno, pues Fernández Villagrán, José María Fernández Villagrán para nosotros, que por cierto te cuento que tiene dos hijos que se llaman Alejandro y Sergio, los dos juegan al baloncesto. Hola. Los dos además creo que son muy buenos. Uno, no sé si Alejandro o Sergio están en la selección andaluza y todo eso, son tiacos, altos. Y para mí lo más importante que tienen Alejandro y Sergio es que son unos niños súper lindos, educadísimos. También tienen una madre que es un sargento de la Guardia Civil, te lo quiero decir, Arancha. Su padre también, pero Arancha es una persona muy disciplinada. Tienen dos niños, esos dos niños y una niña, Teresa. Y Arancha es muy disciplinada, y los niños le han salido tan disciplinados que yo le digo, pues ¿cómo se puede ser tan joven y tener tan claro que se dedican al baloncesto, que son disciplinados y me encantan? Y luego, para terminar, que nos conocimos la Manuela con Manuel Martínez, Manuel Martínez.
Pues da la casualidad que cuando abre Manu la Manuela, hace 13, 14 años, mi madre sigue viendo en Chipiona, mis hermanos, pero yo venía en Costa Llana. Total, que fuimos 14 o 16 parejas a despedir el verano allí a la Manuela. Da la casualidad que mi cuñado también conoce a Manu de toda la vida, y vimos un concierto, sin esperarlo, una cenita allí de Navajita Plateada, con nuestros niños, con 3, 4, 6, 8 añitos, 10. Nosotros íbamos toda la familia con los niños para allá. Y nos llamó la atención, ¿no? La decoración del chiringuito, cómo se come, y nada, y lo he pisado mucho, y lo sigo pisando.
Estaba ya hablando antes de los hijos de Fernández Villagrán, tu hijo no le ha dado por el baloncesto, ¿no?
¿Qué va? La ha dado por el fútbol, porque cuando fallece Antonio Puerta, nosotros vivimos en Nervión, y el primer equipo que juega Antonio Puerta es Nervión. Y esto es verídico, ¿eh? Tomando un botellín, un chiringuito en Chipiona, me dice un amigo, dice Raúl, apunta a Raúl para que esté con Ramón, porque van a poner ese artificial, que es la escuela, ¿no? Raúl no tenía ni 4 años, y ahí ya jugaba toda la vida Antonio Puerta, Nervión, un año en Montequinto, y estos dos últimos años jugaba en Atlético Central B. Y nada, mide 1,92, juega de central y...
¿Y a dónde va ahora?
Pues... Hemos tenido suerte, en el sentido de que, gracias al Atlético Central, Raúl el año pasado hizo la pretemporada con el A. El Atlético Central es un club que tiene 8 años de vida, ha subido 5 veces y ha estado a punto de subir a...
¿Pero dónde está? ¿Ese quién? ¿De dónde?
En Sevilla. Vale. Un equipo nuevo que nació hace 8 años.
Vale.
pero lo que antiguamente era tercera división, bueno, no sé, ahora tampoco, bueno. Sí. Y Raúl hizo la pretemporada con el A el año pasado, y un compañero le dijo, Raúl, ¿tú tienes gente? Y dice, no, lo estoy estudiando a de bilingüe en Sevilla, yo no, esta no es mi vida. Yo... Un amigo suyo en Valencia que tiene una empresa de formación para llevar a jugadores a Estados Unidos, universidades privadas. Y nada, estuvimos en febrero en Valencia, vinieron 52 universidades privadas americanas a Valencia. Mínimo dos, tres entrenadores por universidad. Y jugó tres partidos, dos entrenamientos. Y nada, y sonó la flauta la semana y se va al sur de Denver, becado dos años.
¿A jugar al fútbol?
Al fútbol, al soccer.
¿Qué jugador de la selección era el que venía de la liga americana? Hay un jugador que venía de una liga universitaria,
¿no? Sevilla, de Sevilla.
Ah, de Sevilla, eso.
García Pascual.
Eso, que venía también de...
Pues da la casualidad que esto se fue fraguando entre diciembre, enero, febrero. Nosotros teníamos a un montenegrino en el equipo, cuatro años, en la Universidad de Marshall, y da la casualidad que es amigo de García Pascual, dos años, porque García Pascual estuvo dos años en una universidad, cambió a Marshall, y lo conocía. Y las casualidades que, vamos, ahí hablando con mi hijo, muy bien, la verdad es que...
Qué bien.
Una oportunidad. En el camino.
Bueno, una oportunidad que ahí la tiene, la va a aprovechar 100%, ya sea para jugar al fútbol, para vivir en América, ser autónomo, para alejar de sus padres, para sobrevivir solo.
Y académicamente que tiene que rendir, si no,
claro,
la beca,
claro. Sí, pero que cuando...
Y esa es nuestra mira y académicamente.
Que cuando uno se va a Estados Unidos, si tiene fiebre, no puede llamar a mamá y a darte el paracetamol, se tiene que buscar la vida. Esa es la lo bueno y lo malo que yo lo veo, a ver si tan lejos es, tienes que sobrevivir por ti mismo.
Ahí está. Lo importante es que quiere volar. Raúl quiere volar.
Claro.
Y se le ha currado. Aquí estamos los padres para ayudarle y ya dos añitos va a estar allí.
Bueno, José Mari, ¿qué te ha parecido Raúl?
Pues a mí me parece una historia de profesionalidad, de empezar en el fútbol y acabar donde este señor ha acabado. La verdad es que me parece una historia muy, muy interesante, muy bonita. Y bueno, la conclusión y la moraleja que saco es que siempre hay que apostar por uno mismo. Cuando, como has dicho tú antes, cuando si una persona tiene sirve para algo desde que nace. Entonces, aquí lo tenemos, el ejemplo.
Muchas veces, yo cuento, en el año 78, cuando tenía 10 añitos, estábamos en Conil. Mis padres, recién venidos de Carmona, Sevilla. Y yo empecé a jugar con la pelota con mi hermano mayor en la playa, 5 años, más que yo. La sombrilla al lado, el director de cantera del Betis, se acerca a mi padre. Dice, ¿me lo puede traer el 1 de septiembre, año 78, a la ciudad deportiva del Betis? Que el niño tiene algo. El niño, yo estoy viendo que tiene algo... Lo mismo que me dijo con 20 años que no te puedo llevar, se lo dijo. Trabajo por las tardes, no tengo nada, no tenemos familia en Sevilla, imposible. ¿Quién sabe?
No te voy a llevar. Hombre,
pero... No, es que no podía, porque estaba trabajando.
Ya, sí, que no podía el hombre, que digo, no voy a hacer esfuerzo, ni voy a mandar a nadie, ni voy a esto. Pero bueno, tú eres del Sevilla Fútbol Club, que para eso vive nervioso, ¿no?
Sí. No, yo nací en el 68, en el 74 yo era el pequeñito. Somos tres hermanos de aquella época, nos hizo socios. Estuve 22 años de socio.
De Sevilla. Hay otro jugador de Sevilla, que es del Sevilla, que pone muchos tuits, pero es que no recuerdo, se lo comenté yo a Raúl, pero es que no recuerdo cómo se llama. Pues no. Jugador de baloncesto también, que no me acuerdo cómo se llama, pero yo lo sigo en Twitter y es del Sevilla también, pero no recuerdo ahora mismo cómo se llama. Raúl, que te damos las gracias por haber estado con nosotros, habernos contado una historia apasionante sobre el mundo del deporte en general, porque al final es el mundo del deporte en general. Lo bueno que tiene estos tiempos es que los chicos y los niños tienen muchos espejos donde mirarse para lo bueno y para lo malo. Al final vosotros sois una historia de crecimiento personal a fuerza de constancia, de disciplina, no hay otra cosa. Como tú dices que ahora hay psicólogos, hay nutricionistas, hay tal, los tienen entre algodones y vosotros no.
Teníais que batallar
por la vida.
Yo te agradezco, tus palabras, y yo nunca he cambiado. Siendo jugador, un chico de la calle, como se suele decir, parece que nunca te has creído lo que eres. Mi hijo, cuando estamos, yo qué sé, en la calle o en la feria, dice, papá, te retiraste en el 2008 y la gente te para por la calle todavía. Sí. Digo, no, yo siempre he tratado de pararme con todo el mundo, de los 12 años que estuve en el Caja, 7 he sido capitán. Yo me ofrecía todo, ahí a los hospitales a ver a niños con cáncer, chiquitillos, dar charlas por todos lados, en los barrios más humildes de Sevilla, yo siempre apuntaba a todo. Y yo, como he sido un chico muy, muy abierto, pues esa es mi vida.
La contaba, para terminar, contaba un... Estuvo aquí Carlos Marchena, ¿verdad, Alejandro? ¿Te acuerdas? Campeón del mundo, no hay que olvidarlo, campeón del mundo de la selección española, subcampeón, no, perdón, campeón de la Eurocopa dos veces y tal y cual, ¿no? Y hablaba él de, bueno, Carlos Marchena es la humildad personificada, o sea, no se puede ser ya, es un, yo le digo, ese Jesús Nava, Carlos Marchena, ese tipo de, ese perfil de jugador estrella que no son estrellas, ¿no? Que cuando salen del campo es Carlos Marchena y dice, pues... O sea, no me queda más remedio que ser humilde, contaba un poco, dice, lección de humildad, dice, pues fíjate, yo voy a recoger a mi niño al colegio, voy a recogerlo y entonces me encuentro allí a los otros padres, ¿no? Y entonces, claro, los padres, antes de recoger al niño, ay, Carlos Marchena, tal, 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 y dice, entonces lo veo que sale el niño y le dice el padre al niño, ay, ¿tú has visto quién es ese? Dice... Sí, el padre de Carlito. O sea, claro, el niño que iba a saber quién era Carlos Marchena, dice, lección de humildad. Pues claro, es que todo tiene un tiempo, ¿no? Y entonces él dice que no, que yo soy el padre de Carlito. No sé cómo explicarlo. Pues un poco igual, ¿no? Tú en la cancha eres Raúl Pérez, pero fuera de la cancha eres el padre de tú, es el marido, el hijo y la persona y ya
la
está.
La función del capitán, por ejemplo, en Sevilla, muy rápidamente, una vez que salimos de trabajar... Yo como capitán, nosotros somos un vestuario pequeño, somos 10, 12 jugadores. Claro, yo tenía compañeros lituanos, americanos, europeos. A mí como capitán me interesaba que fuera de la cancha, desde el trabajo, estuvieran a gusto. Y yo tenía que hacer un poco de cicerón con ellos, explicarles cómo se vive en Sevilla. Y muchas veces, cuando podíamos gastronómicamente comer, yo me he ganado un lituano poniéndole una gamba al ajillo. Con 20 años ese hombre... Y su mujer muy callado, y no hablaba, y pasa la semana, digo, aquí esto hay que cambiarlo. Pues una forma, ¿no?, de
sí, como decía de Monchi, o sea, hasta que él no esté establecido aquí, esté a gusto en la ciudad, no va a rendir en el equipo.
Y así iba más a gusto al trabajo.
Claro, claro que sí. Raúl, lo dicho, muchas gracias, nos encontramos, nos vamos encontrando, a ver si un día me lleva mi hija mía a ver Caja 67.
Eso está hecho.
José María, ¿verdad o no? Hecho. A ver si sí. Nos lleva.
Bueno, claro, y si va, yo también
te
me apunto, si
va. Te voy a decir una cosa, es una de las cosas más divertidas, yo he ido mucho con él al Caja, tengo muchas fotografías viendo al Caja, el baloncesto, nada que ver con el fútbol, es súper divertido, súper dinámico. Es, o sea, una continua para arriba, para abajo, esa, me encanta. O sea, nosotros hemos visto muchos partidos, ¿verdad? No solamente de la Liga CB, sino de Eurocopa y de todo. O sea,
sí,
hemos
porque
visto
de hecho
mucho.
Yo no recuerdo a qué partido habrá venido tú, pero sí recuerdo a uno
ido a mucho.
Que sí viniste, que fue el previo al de la final de Treviso. A ese sí vino, o sea, al de, creo que eran cuartos, porque cuarto, a las semifinales ya se jugaba en Treviso. Pues a la vuelta de cuarto o a la ida de cuarto, ella vino a San Pablo.
Muy bien. Bueno, pues gracias, lo dicho, muchas gracias, Raúl. Nosotros, José Mari, mañana volvemos. Pero tenemos que darle un disgusto aquí al personal, que mañana se nos ha caído el currito del cartel.
Ay,
¿te va a preparar los chistes?
Ay,
o ya
ojo,
vamos.
No está que contar yo. Vamos a pañar.
No sé si te quiere preparar. Nosotros nos vemos, pero volvemos mañana a las 12:30 aquí en COPE Lebrija, en nuestro canal de Punto Diario. Buenas tardes.
Radio Lebrija COPE.